Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Buenas tardes. Conclusiones a la segunda mesa de diálogo, al término de esa segunda mesa de diálogo sobre el futuro de ENCE y sus trabajadores. Las leyes no se pueden cambiar para evitar que se ejecuten sentencias firmes. Eso lo ha dejado claro el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, hoy máximo responsable del Ministerio de Transición Ecológica. Por lo tanto, dice, estas reuniones parten de buscar una solución a que se pudiese ratificar la sentencia de la Audiencia Nacional que declara ilegal la prórroga a la celulosa. Y en lo que se ha avanzado hoy es que, en caso de que haya un proyecto para otra fábrica, sea de ENCE o de otra empresa, el Concello de Pontevedra, como parte en el juicio, pedirá que la sentencia no se ejecute de forma inminente y que haya un plazo para reubicar a los trabajadores. Lo resumía el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
Depende del juez. Cuando el tribunal dicte sentencia, entablará un procedimiento que es el de la ejecución de la misma. La voluntad que ha mostrado el alcalde es la de no instar a una ejecución inmediata de la sentencia, sino que sea posible habilitar un procedimiento para la ejecución de la misma que vaya vinculado a un compromiso de reubicación, es decir, no ejecutar la sentencia a esperas de a ver si algún día, en algún momento apareciese, eso no es posible.
Morán decía que son la empresa y la Xunta quienes tienen que buscar otra ubicación en Galicia. A la salida de la reunión, el presidente del Comité de Empresa de la fábrica, Toño Lafuente, transmitía a los trabajadores que el alcalde había dicho que en Pontevedra no.
El señor Lores nos ha dicho que no nos quiere en Pontevedra. Nos ha dicho que no hay ninguna ubicación en Pontevedra posible.
¿Y si cerrase en Lourizán y no se abriese otra fábrica? ¿Qué pasaría con los trabajadores? Se lo preguntábamos al director de ENCE en Galicia y Antonio Casal nos decía que en Asturias no hay trabajo para todos.
¿Dentro de la fábrica de Navia? Difícilmente.
No me querría llover en la piel de los trabajadores de ENCE, a los que están a las puertas de la subdelegación del Gobierno en Pontevedra, que han estado toda la mañana pendientes de la reunión de hoy. Les preguntábamos en COPE cuántos años llevaban en la empresa y qué sería de ellos si cierra Lourizán.
Bueno, yo llevo trabajando en ENCE 16 años, mi puesto de trabajo en administración de personas, y bueno, lo que puede pasar con mi familia pues y conmigo pues es un vuelco en la vida muy importante, nos obliga seguramente a trasladarnos, incluso seguramente afuera de Galicia, y como a mí, pues a 400 personas, y bueno, aparte porque es una posición totalmente ilógica, no razonada, porque ENCE ahora mismo medioambientalmente es una empresa modélica. Las condiciones laborales que tiene ENCE con sus trabajadores pues no las tiene ninguna empresa, ya no te digo en Pontevedra, sino a nivel gallego.
Eso nos decía Daniel, y al paro cree que se iría Soledad.
Pues llevo 7 años trabajando aquí, son jefa de disponibilización de Coruña y Pontevedra, y bueno, pues si esto cerra, pues seguramente nos vayamos al listado paro, claro.
Damián también era pesimista sobre poder seguir trabajando en Pontevedra.
21 años. Si me quedase en mi trabajo, ninguna. Aquí en Pontevedra no hay industria, no hay trabajo, tendría que emigrar. Y mi familia depende de mí, así que la cosa está muy, muy, muy negra. Y todo por un problema político, nada más. Que el que tenemos aquí es un problema político, no es un problema laboral. Porque la empresa no se quiere ir. No es un problema de contaminación, es por un problema político. Tanto del BNG como del PSOE, que nos quieren echar de aquí.
En 3 semanas se fijará una nueva reunión, sin saber si será otra vez en Pontevedra y esta vez con la ministra. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE, y en Pontevedra también se habla de vacunación. Te lo cuento después de la previsión meteorológica. ¿Qué esperamos del fin de semana? Nos lo cuenta María Souto, de Meteo Galicia.
En canto tempo para fin de semana, vamos a continuar con estes ventos do sur e con este ambiente de nubes. É verdade que non esperamos que chovan a fin de semana, pero si os ceos van estar máis brancos que azuis, porque van estar as nubes medias e altas pues, presentes durante toda a fin de semana. Ainda así, permitirán que as temperaturas vayan en ascenso. Por exemplo, para mañá, sábado en Pontevedra, a previsión é de 23 de máxima e para o domingo 27 de máxima.
Por ahora, en las Rías Baixas, los termómetros marcan 22 grados.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Hoy en Galicia se ha empezado a poner la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. ¿A quién se le administra? Nos lo explica Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Los especialistas han decidido que las personas con las defensas bajas, es decir, inmunodeprimidas, necesitan una dosis de refuerzo. Es el caso de las personas trasplantadas. Nuria es la presidenta de la Asociación de Lucha contra la Enfermedad Renal. Ella ha recibido un trasplante, pero ha tenido un rechazo, así que ahora está en tratamiento de hemodiálisis. Así que todavía no la pueden llamar para recibir la tercera dosis, pero celebra que se haya tomado esta decisión.
Se está organizando bien y sí es necesario, porque se hizo un estudio de la inmunidad y no era como en el resto de la población, era más baja.
Y para los que todavía no habían empezado a vacunarse, hoy han pedido cita 318 personas en Pontevedra y 70 en Vilagarcía. Cualquier mayor de 12 años que todavía no haya sido vacunado, mañana sábado puede ir sin cita previa al recinto ferial o a FEXDEGA.
Y lunes y martes serán los universitarios los que tengan la oportunidad de vacunarse sin cita. Es el caso de Pontevedra. El punto de vacunación para el campus será también el propio recinto ferial. Para todos los mayores de 12 años que vayan a vacunarse sin cita, la supervisora de enfermería del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, Ana García Fernández, recordaba llevar la tarjeta Sergas o documentación de otra comunidad autónoma distinta a Galicia.
Ábrense as portas do recinto feiral aos usuarios do campus universitario para que calquera estudiante ou calquera traballador do campus que todavía non este vacinado poida acercarse ao recinto e facer esta vacinación ou ben completar a que ten de outra comunidade autónoma. Que os que acudan a vacinarse veñan coa súa documentación identificativa e que se teñen primeiras dosis postas noutra comunidade autónoma traigan a documentación que o certifique para poder así documentalo.
En sanidad hay novedades en cuanto al tratamiento para la atrofia medular espinar que sufre la cambadesa Merchi Álvarez.
En Corea del Sur le han diseñado un tratamiento personalizado porque ella sufre una atrofia provocada por la mutación de un gen distinto al del 98% del resto de personas que tienen esa misma enfermedad. Este domingo emprende el primero de los tres viajes que tendrá que hacer y pagará gracias a los 80.000 euros que se han recaudado en la comarca de Osalnés.
A mí cuando me dijeron tenemos un tratamiento personalizado con todas sus características, la verdad, detrás vinieron 80.000 euros que vin de pedra, que un vendiendo a mi casa son capaces de conseguir esos cargos.
En COPE hemos consultado con Sanidade porque la Seguridad Social no le financia este tratamiento y el motivo es que la Agencia Europea del Medicamento todavía no lo ha autorizado porque solo se han hecho estudios en personas asiáticas y todavía no hay datos de resultados en personas caucásicas.
Y vamos a hablar ahora de los cierres de las oficinas bancarias. Portas negocia con Abanca un servicio alternativo ante el cierre de la sucursal el próximo 22 de septiembre.
La entidad financiera le ha propuesto al alcalde el mismo servicio que a Campolameiro, la visita periódica de la unidad móvil, pero Ricardo Martínez no acepta las condiciones.
Sí, bueno, a nos o lunes ofrecernos tamén o autobús un día a semana, sería un martes de 9 a 2, pero bueno, en un principio non nos parece unha solución. Estamos negociando máis servicio, por así decirlo.
Esta tarde a las 8:30, concentración de protesta ante la sede de Abanca en Portas. Y la Primitiva ha dejado 1.643.000 euros en Ogrove, un único acertante de la combinación ganadora. El boleto agraciado se selló en ventanilla, por eso el dueño del negocio está convencido del negocio de la administración de lotería, está convencido de que el ganador es del pueblo. Es la misma administración que en Navidades repartió parte del gordo de la lotería. Y el Concello de Marín ha comenzado los trámites para nombrar hijo predilecto al historiador Antonio Blanco Freijeiro. La propuesta la hizo a principios de año el Club de Opinión de Portocelo. Al cierre, recordamos que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha dicho que las leyes no se pueden cambiar para evitar que se ejecuten sentencias como la vigente por el momento de ENCE, pendiente de recurso ante el Supremo. Escuchas Mediodía COPE.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.